Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Muy bien, pues abrimos la primera mega tertulia de esta temporada, coincidiendo con la primera jornada de Liga, que se completa mañana. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí comiendo.
¿Comiendo?
La gloria.
¿A las 12 y 26 de la noche estás comiendo?
Sí, a la hora que me da mi mujer de comer, ¿qué quieres que haga? Voy a comer cuando tú quieras.
No. O sea, que cenas a las 12 del mediodía.
No, como a las 5 de la tarde.
Bien.
Cena a las 11 de la noche y desayuno a las 5 de la madrugada.
Estupendo.
Manolo Lama,
de verdad.
Jiménez.
Qué personaje, tío, de verdad.
Sí, sí, sí.
Horario europeo.
Horario europeo, no,
sí, es el noruego Manolo Lama.
Y además él dice comiendo y tiene razón. O sea, los equivocados somos nosotros, punto.
No, es que estoy comiendo.
Bueno, ¿cuál está?
Es que lo bueno
es así.
Que está comiendo, efectivamente. Hola, Paco.
Por cierto, que el otro día me invitó mi hermano Antonio a cenar.
Sí.
Estuvimos cenando Antonio, Will y yo. Espectacular.
Sí, ¿no?
Para que luego diga el paleto que no me destino.
Iréis a un buffet.
No, a uno que está aquí, a que uno que está aquí a lo de la radio, que está muy bien además ese restaurante, ¿verdad?
No, al lado, por cierto, Juanma, te lo perdiste, porque el dueño nos conocía y te hubiera invitado a ti también.
Pues nada, oye. Habrá que repetir, habrá que volver a ir.
Pero luego, no, ya no creo que lo me invite.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Estaba bien, pero claro, mi cena ha sido mucho más aburrida que esa comida de la que estaba hablando.
Desde luego, porque tú has cenado solo.
Sí.
Oye, Paco, te he visto lo del cubo del agua, espectacular, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo importante es que hemos donado, ¿eh?
Sí.
Es que precisamente se estaban quejando de eso, ¿no?
Y te hemos desafiado a ti y a Manu.
No, yo ya lo he hecho, ya lo he hecho. Mañana lo vas a ver en la tele.
Ah, fenómeno.
Manu le cuesta, ¿eh?
Bueno, Manu le cuesta porque normalmente los que tenéis poco pico, cuando es que el cubo de agua os molesta.
Sí.
Que el cartón, pero los que estamos para donar lo hacemos sin problema.
Perdemos en la comunicación con Manolo Lama.
Roberto Balomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el verano?
Bien, bien, todo bien.
Bien, ha ido todo bien.
¿Cuántos Ironman y cuántos triatlones y cuántos...?
No, le hemos dado la bici un poco, ¿eh? Sí, ¿no? Está bien.
Joder, con la fresca la habrás dado a la bici, ¿no?
Como muy fresca, sí.
Joder,
sí,
qué barbaridad.
Ahora, espero que no se queje Manolo de los horarios de la liga, ¿eh? Después de comer a las 12 y media.
yo es cuando ahora debería empezar la jornada. Ahora.
Sí, estaría bien. José Joaquín Brotos, hola, Proti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, despierto y en guardia.
¿Qué tal el verano?
Bien, francamente bien.
¿Sí?
Ha sido un verano de estos que ha tenido un poquito de todo.
Bueno, pues está bien, divertido entonces. Hola, Miguel Rico, ¿qué tal? Muy buenas, Barcelona.
Muy buenas.
¿Qué tal el verano, hombre?
Comido y cenado.
¿Verdad? Como tiene que ser.
Sí, sí.
¿Y el verano?
El verano sigue fatal, pero sigue.
¿Fatal por qué?
De tiempo, digo.
Ah, vale, vale. ¿Pero hace mal tiempo por Barcelona o qué?
Sí.
¿Dónde hace bueno?
¿Dónde hace bueno? Joder, pues
allí.
En Madrid, desde luego, hace un calor que no veas.
Bueno, pues mira,
en Málaga, yo estoy en Málaga y estoy, bueno,
para otro año lo pienso.
Pero en Madrid no ha sido el mejor verano de los últimos años tampoco, ¿eh?
¿Qué queréis decir?
Digo de calor. Bueno, no, que se ha estado mejor que otros años. Bueno, ha hecho menos calor.
Ha apretado, pero también, cuidado.
No, pero ha sido muy bueno este verano.
Bueno, bueno,
poco calor. Bueno,
aquí, porque de Barcelona ves una línea para arriba hasta Francia, dos días de sol seguidos no ha habido.
Palma se refiere a la cosecha, ¿no, Palma?
Y ha llovido prácticamente todos los días.
Yo lo creo.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Joder, ¿cómo estamos, de verdad, en serio?
Sí. Estamos empezando, hombre, estamos rompiendo
de verdad. Rompiendo hielo. No, pasé el primer día, desde luego.
Ahí para afuera los atascos, acuérdate.
Todo muy bien, yo casi no he tenido verano porque, bueno, estaba ahí haciendo cositas.
Ya no dirás qué, ya no dirás qué, ya no dirás.
Pues salí en la radio, entre otras.
Ah, bueno. Hola, David Albelda.
Muy buenas.
¿Qué tal tu verano?
Bien, muy tranquilo.
Muy tranquilo. Ya te he oído antes que la bici poquito, ¿no? Este verano.
Muy poco, sí.
Sí, ¿no? Normal, con estos calores no está como para andar en
bici. Sí, sí, demasiado.
Juanma, ¿tu verano bien?
Bien, bien, sin problema.
Uh-huh. ¿Y el tuyo, Tomás?
He cambiado 812 millones de pañales.
Perfecto.
¿De quién?
De todos mis individuos.
De todos tus nietos.
Hombrecillos. Gente extraña.
¿De tu yerno también o no?
Mi yerno le cambió los pañales.
También, ¿no? Sí.
Es al que más falta le hace.
Por supuesto.
Y de giñado, ¿no?
Eso, en realidad, el hombre de mi vida es mi yerno, pues yo sé con quién se la juega.
Y se lo dije, mira que se lo dije.
Mira que se lo dije, pero bueno.
Bueno, tenéis que... Ayer ya hicisteis parte. ¿Tenéis algún agradecimiento, algún recuerdo, alguna cosa que queráis decir de este verano? Uy, qué poco gañote ha habido.
¿Agradecimiento?
¿No? Sí, yo que sé, agradecer a alguien cómo se ha comportado, yo que sé.
¿Gañotil?
De todo, en general.
Hombre.
Yo luego voy a hacer un recuerdo un poco más triste, pero que creo que tengo que hacerlo. A ver.
No, digo que Juanma tiene que preparar ya los jamones de Navidad, ¿no, Juanma?
No, pero ya está dicho ayer, hombre. A muchos amigos que nos han tratado bien este verano, no se trata de insistir.
Bueno, yo vale, sí, yo estamos como hablando de Timón de Roche, de Paco, padre de Paco, hijo, y de Pepe y de toda la familia que nos han tratado un verano más.
Casualmente.
Espectacular, Tomás. Tienes que ir. El recuerdo menos agradable es para una compañera que siempre nos defendió, que nos quiso con locura, que hiciéramos lo que hiciéramos, siempre estaba ahí para ayudarnos, para darnos toda la colaboración, y que justo ya hace 3 semanas se nos fue, que fue Teresa Olano. Con 36 años, después de haber superado un montón de vicisitudes en la vida, al final la última prueba que le puso la vida no la pudo superar y Teresa se nos fue. Así que para ella, para toda su familia, el recuerdo emocionadísimo, claro que sí. Así que dicho esto, nos vamos hasta el Camp Nou, donde todavía está Oli, ¿verdad? Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos también los técnicos Jorge Martínez y Héctor García en la sala de prensa.
Buen comienzo. Hemos visto las primeras trazas del Barça de Luis Enrique y ha tenido hoy al menos buena pinta, ¿no?
Sí, a pesar del gato negro al principio, pero después sí. Después ha habido buen comienzo, dos palos de Munir y de Andrés Iniesta, desde lejos con la izquierda al larguero. Y lo que decías anteriormente, primero marcaba Leo, después Munir el Haddadi, que ha sido prácticamente la estrella para los 68.000 espectadores que han venido aquí. Después marcaba Leo Messi, Bartomeu, que le hemos escuchado anteriormente, ha dicho que sigue siendo el mejor jugador del mundo. Luis Enrique incluso ha dicho que Messi es el mejor del mundo, incluso defendiendo. Ha habido ganas, ha habido velocidad, ha habido anticipación. Ha sido expulsado Mascherano por derribar a Rodríguez como último defensor antes de entrar en el área de Claudio Bravo. Y lo que decíamos anteriormente, el presidente del Barça ha hablado de que el gran rival es el Atlético de Madrid. También ha dicho que la sanción de la FIFA ha sido desmesurada, pero que ya la esperaban y que ahora están trabajando en el recurso ante el TAS. Cuadrado, por cierto, todavía no descarta el que le pueda fichar el Barça, y por cierto, mañana que no entrena el Barça, sí va a haber un contacto, una comida entre la Junta Directiva y Luis Enrique y su staff antes de la reunión de la Junta Directiva del Barça.
Muy bien, gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta ahora.
¿Qué os ha parecido el Barça? Miguel, Emilio, empezad vosotros.
Bueno, básicamente me ha parecido que tiene otra actitud, pero como es una palabra que no les gusta demasiado a los futbolistas, diré que tiene otro espíritu. He visto correr a Messi para adelante y para atrás, volver a hacer sprints. Mucha más disciplina táctica en todo el grupo, una intensidad mayor y algunas variaciones tácticas muy evidentes, y también cambios importantes en la estrategia. He visto alguna jugada que tiene que ser claramente de estrategia, como la falta que ha acabado rematado Alves. Y arriba, pues parecía que había pocos espacios delante, pero todavía yo creo que los que están en medio juegan más juntos para dejar las bandas para los extremos, o sea, para los laterales, porque una cosa es no jugar con extremos y otra cosa es jugar sin bandas. Yo hace precisamente lo que ha hecho o pretende es jugar con muchas bandas. Las sensaciones son buenas, pero claro, el año pasado también ganó 8-0, 7-0 el primer partido de liga y luego fue la temporada como fue. Como inicio está muy bien, vamos a ver, lo más trascendente es darle continuidad sobre todo a la intensidad de todos y cada uno de los jugadores.
Pues yo creo que claro que el primer partido siempre es un partido en el que de alguna manera te acuerdas de dónde veníamos, y entonces claro, si te acuerdas de dónde veníamos, pues esto ha sido Hollywood, ¿no? O sea, ha sido tremendo, ¿no? Pero de cualquier manera sí que es verdad que como no tiene mucho nada que ver con el año pasado, pues sí, con todo esto que ha dicho Miguel, yo me adelantaré un poco a lo que podría comentar Manolo y Paco, y todos, por supuesto, que es que como hemos visto a Messi inspirado y con chispa y con ganas, pues evidentemente a este Barcelona que le faltan, como dijo, entre otras cosas, como dijo Luis Enrique, 2 mesecitos de fútbol y de contacto y de seguir entrenando y de adaptarse tantos nuevos. Yo creo que viendo a Messi uno tiene, pues bueno, esa sensación de que probablemente cuando se junten todos y estén todos ya más unidos y todo esto, pues y está Luis Suárez y está Neymar y probablemente entrará trocitos Xavi también, no sé, yo creo que también se chuta desde fuera del área, por ejemplo, 2 postes así que antes, pues casi en esto que hablaba Miguel del tema táctico y del tema de estrategia, pues probablemente también alguien ha dado una orden de chuten de vez en cuando desde fuera del área, ¿no?
Que ya ahora.
Sí, que ya era hora, ¿no? No sé, a ver, desde luego, para ser el primer día ha sido fantástico. Para la comparación del año pasado ha sido maravilloso. Y viendo a Messi, pues uno tiene toda la esperanza del mundo, sí.
A lo mejor es solo un buen partido, pero desde luego yo tengo la sensación de que hoy el aficionado del Barça sale del campo pensando que Messi ha hecho en verano lo que tenía que hacer en verano y que el Barça ha hecho en verano lo que tenía que hacer en verano. sea, que han tenido un verano normal para preparar una temporada y que han aprovechado el hecho de no tener partidos oficiales de Supercopas de Europa, España y todo eso para llegar como tiene que llegar.
Uno descansado, claro, y el equipo ha tenido pretemporada como ellos mandan.
Una pretemporada normal, que por cierto fue la primera gran decisión de Luis Enrique cuando firmó y cuando negoció en el mes de mayo. No había gira, y eso no era fácil porque suponía que el Barça no ingresara mucha pasta. Pero yo insisto que creo que hoy el socio del Barça por lo menos sale con la sensación de que en el mes de agosto, julio, el Barça ha hecho lo que tenía que hacer.
Hay una cosa que sí parece clara, y es que este Barça no tiene nada que ver con el anterior. Es decir, cuando tú estás viendo al Barça, es decir, primero porque hay jugadores, al menos hoy había tres nuevos importantes. Después hay cosas que sorprenden, ¿no? Que esté Xavi Hernández en el banquillo y que no salga ni un solo minuto y que salga Sergio Roberto, pues es sorprendente. Lo de Messi ya no vamos a comentarlo porque esto lo único que justifica es que Messi fue fraudulento el año pasado con el Barça y faltó a la profesionalidad porque, al margen de sus lesiones, se dejó ir en bien de un Mundial, ¿no? O en favor de un Mundial.
Y le dejaron ir.
Bueno, perfecto.
Bueno, si se dejó ir Messi, se dejaron ir todos.
Igual que en el Barça.
Yo también.
A mí, y peor. Me parece que en agosto no hay que sacar conclusiones nunca.
Claro.
Se adivinan intenciones, pero también se las adivina al Tata, que si defender más arriba, que si no sé qué. Vale, pero el partido deja dos, para mí, dos cosas claras. Una, que han encontrado un niño que hace goles, y el que tiene gol lo tienen los amistosos y los oficiales, como el chaval este, Munir. Y la otra, que Messi hoy le he visto correr. Pero correr de verdad.
Como hacía dos años.
Pero que en el Mundial, y seguramente sería él el tío más interesado del planeta en ganarlo, no llegó a correr lo que ha corrido.
Acordaron la pretemporada que hizo el año pasado de giras y de partidos de amigos contra no sé quién, y este año ha sido diferente.
Sí, pero paró un mes, allá por diciembre, no me acuerdo, y no le vimos correr a la vuelta así. A lo mejor es un espejismo, ¿eh? Es que es un folondía.
Claro, claro, vamos a ver.
Yo no sé si me voy a enamorar mucho de Munir, ojalá me enamore, ¿eh? Quiero decirte porque pero claro, pero es que ese muchachito tiene Luis Suárez, Neymar,
claro, sí,
Pedrito, Rafinha, bueno, cuidadito.
Pero lo que apunta exactamente igual que lo que ocurre con el equipo será, bueno, que tiene las condiciones para poder esperar lo mejor.
No, y eso le permite también a Luis Enrique apretar y que no se le duerma a ninguno de estos que ha dicho Emilio.
Es el argumento, Roberto, que ha estado todo el verano diciéndolo. Yo quiero competencia, yo quiero voracidad, yo quiero que se cabreen, yo quiero que todos quieran jugar, ¿me entiendes? Eso es
Emilio, hay un gesto.
Voy a perdonarme que hay gol en Valencia, Segarra.
El segundo del Villarreal llega en el minuto casi 40 de la segunda mitad, después de una jugada muy bien trenzada por el equipo amarillo. De izquierda a derecha aparece Moy Gómez, mete el pase de la muerte y para mí marca el mejor jugador en el día de hoy en el Villarreal. Denis Cheryshev sentencia el partido en Valencia, marca el Villarreal, marca Cheryshev, 40 ya de la segunda, Levante 0, Villarreal 2.
Con la efusividad que suele celebrar los goles Marcelino habitualmente, pues ahora ya habrá sido el no a más, ¿no, Pedrito?
Sí, la verdad es que era merecido el gol del Villarreal. Lo festejan todavía más que Marcelino los seguidores que han venido desde Villarreal a animar a su equipo. Y el Levante que entrega el partido, baja los brazos. Se marchan muchos seguidores de aquí del Ciudad de Valencia.
Porque es de pronto.
Sí, hombre. Pues mira, Paco, acabo de ver un niño que no tendrá ni 3 años, que va con un chupete aquí y está prácticamente, pues, durmiéndose. Pero claro, es lo que tiene. Yo no sé si ya el horario o que sus padres traigan al chaval aquí tan pequeño, pero bueno. En fin, que el Levante baja los brazos, que lo festejan en la grada donde están ubicados los del Villarreal, y el cabreo monumental de José Luis Mendilibar, el entrenador del Levante.
4 minutos más la prolongación. El partido está casi decidido. Levante 0, Villarreal 2. ¿Estabas hablando, Broti?
Sí, iba a decir que hay una imagen en la transmisión del partido de Luis Enrique cuando marca Munir su gol, girándose hacia Unzué, donde demuestra que lo que ha hecho de sacarlo de titular y de confiar en él y de apostar por él, pues es casi una decisión. Está satisfecho de su propia decisión, ¿no? Y yo creo que eso define muy bien a Luis Enrique, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Yo he pensado lo mismo. Y creo que también influye el felicitarse por el momento, porque ha marcado nada más empezar el segundo tiempo y el Elche no ha tenido ni la oportunidad.
Yo creo que se felicitaban porque había que quitar a uno. Por galones, lo normal era quitarle a él y ha quitado a Rafinha.
Sí, bueno,
seguro que habrán dicho, vamos a dejarle a este, que este todavía va a tener una.
Y porque es que prácticamente han empezado el segundo tiempo 2-0, que cambiaba mucho
la situación. Lo recordamos con 10.
Y porque él necesita también que la gente crea en él y que confíe en sus propias decisiones, al margen del fervor que hay en Barcelona, porque hoy han vuelto a gritar Luis Enrique, que me parece un dato significativo, porque quiere decir que vuelven a tener ilusión en un entrenador, cosa que faltaba hasta ahora, ¿no? Que es, yo creo que ese es el gran bache que ha habido un poco de la afición con el equipo. A mí lo que sí me parece que Luis Enrique lo que sí ha otorgado es algo importante al equipo, y es que hay un cambio. Aquí nadie va a jugar porque crea que deba jugar. Aquí la gente que va a jugar se lo tiene que ganar.
Bueno, hay una ilusión por un entrenador de la misma manera que hay un entrenador con ilusión. No tengo claro que eso lo hubiera el año pasado. De hecho, cuando el Tata Martino se adjudica la mayor parte de la responsabilidad, yo entiendo que es en parte por eso, porque se vio superado por la situación y fue el primero en dejarse ir. Creo que Lorena explicó ya en la COPE en octubre o en noviembre que no iba a seguir y que ya tenía decidido marcharse. Y a partir de ahí puede explicarse ya todo lo que pasó el año pasado.
Dos opiniones. Manolo quiere hablar, que le estoy escuchando ahí de fondo.
Porque, yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero bueno, que tampoco nos volvemos locos. El Barça ha ganado 3-0 a Leche y en el Camp Nou. O sea, que el Barça, si tiene una asignatura pendiente, no es el Camp Nou. El año pasado el Barça, con una mala temporada, su gran problema y su gran agujero negro era lejos del Camp Nou. O sea, que al Barça, como al Madrid, como al Atlético, habrá que irlo midiendo.
Manolo.
He dicho que todo lo que habéis dicho que tenéis...
No, Manolo.
Que tampoco lancemos campaña.
Manolo.
Manolo,
que tú me has enseñado, porque muchas cosas me has enseñado. Yo soy mucho más mayor que tú, pero tú me has enseñado muchas cosas y tú siempre has hablado de sensaciones. Entonces, personalmente, no sé Miguel, no sé vosotros, yo personalmente, este primer partido, este primer contacto, quiero cogérmelo solamente por el lado de las sensaciones. Sí, sí. Y las sensaciones que tú me has enseñado, que de vez en cuando más o menos funcionan y son preludio de algo, yo creo que son buenas. Puede pasar de todo.
Es que además, Emilio, todo lo que habéis dicho yo creo que es cierto y que es va a ir en la vía positiva para recuperar todo lo que había perdido este equipo, pero que debemos ser cautos y debemos esperar.
Claro, por supuesto.
Fuera del Camp Nou, que este equipo sufra y que este equipo se le compliquen los partidos.
Para redondear la cuestión esta, te diré que tengo las mismas buenas sensaciones que Emilio y las mismas reservas que Manolo, porque el año pasado, seguramente, tal día como hoy, dijimos muchas cosas buenas del Barça, o más, porque había ganado 7-0 y porque se vio al equipo presionar y jugar rápido, y luego no hubo esa continuidad. Por lo tanto, hay que dejarlo todo en suspense. Vamos a ver cómo evoluciona.
¿La opinión de David Albelda, que ha estado siguiendo el partido y comentando en el tiempo de juego?
Sí, bueno, yo lo que acabáis de decir es verdad, ¿no? Yo creo que es pronto, es la primera jornada. El año pasado, pues 7-8, ¿no? Creo que quedaron
7-0
y eran todo maravillas, ¿no? Después ver la temporada cómo viene. Pero me quedo con dos cosas que yo creo que Luis Enrique sí que creo que va a intentar mejorar. Aparte del físico, que evidentemente cuando le ves a él ya sabes que va a ser un equipo bien trabajado físicamente. El tema de la estrategia y la pérdida de presión. Hoy, a mí, viéndolo desde la televisión, la pérdida de presión, creo que Luis Enrique tiene claro que hay que recuperarla, ¿no?
Tomás.
Sí, no. Además de todo esto, yo el asunto de Munir, yo quiero felicitar cariñísimamente a todos los jugadores del fútbol madrileño, porque la verdad es que han estado estupendo con este chico de Escorial.
No, la Leti sí lo quiso recuperar.
Bueno, no sé, hijo mío, pero vamos, el caso es que está en el Barcelona. No sé qué será de su vida, acabo de ver al... Porque esto de los chavales jovencitos, acabo de ver el segundo gol del Villarreal, es una jugada primorosa del tal Espinosa, que yo creo que este chico, si tiene un poco de suerte, veremos internacional.
Que me alegraría
jugar en el Barcelona o en el Madrid, pues no es fácil. Es evidente lo que tiene delante el tal Munir este, pero desde luego, como dice Paco, le caen los goles solo. Y es una noticia extraordinaria. Hombre, que lo raro del Barça es lo del año pasado. O sea, que el Barça esté, naturalmente que va a estar. Es que otra cosa sería lo contrario. Lo que estos muchachos quieran hacer con su vida. Esto me recuerda el Barça aquel famoso que yo muchas veces he defendido, de que el mejor Barça de Guardiola fue muy mejor al mejor Barça de Ronaldinho y Deco y demás. No, pero Ronaldinho, Deco y el Mota con 28 años optaron por jubilarse, lo cual es una opción de vida extraordinaria.
Dejadme que vivamos ya in situ los últimos 30 segundos de Levante 0 Villarreal 2, aunque a punto ha estado de reducir diferencias el Levante, ¿no se agarra?
Ha tenido la mejor ocasión del partido el Levante en la cabeza de Víctor Casadesús, después de un centro desde la parte izquierda de Nikos y el remate de cabeza de Víctor, que se ha estrellado en el larguero de la portería de Sergio Asenjo, que es quien tiene el balón, quien va a sacar posiblemente el último esférico de este partido que se va a llevar el Villarreal. Yo creo que para el Levante lo mejor el resultado, ¿eh? solo 0-2, porque el Villarreal ha dispuesto de un montón de ocasiones a lo largo del partido para que esto hubiera sido bastante más llamativo. Se acabó el partido. El Levante sigue sin ganar en ninguno de los arranques que ha hecho en Primera División. 0-2 con tantos de Uche y de Cheryshev. Se marchan los protagonistas, Pedro, al túnel de vestuarios.
Sí, su entrenador del Villarreal, Marcelino, que manda a sus jugadores hacia la zona donde están los seguidores visitantes. Ha ganado, como dices, con facilidad hoy aquí en Valencia el Villarreal. Y además de ese resultado adverso del Levante, estaremos pendientes de la lesión de Víctor Camarasa, el chaval de la cantera del Levante, que hoy jugaba como titular y se ha marchado lesionado en el tobillo derecho. Aplauden a pesar de la derrota los jugadores del Levante, su afición. Se retiran poco a poco los futbolistas del Villarreal y del Levante.
En el Levante, Joseba, hay dos cosas que llaman la atención mucho. La suplencia de Rubén, si quitamos a Keylor Navas, el mejor del año pasado, hoy suplente. Cuando ha salido parece que ha revolucionado un poquito al Levante. Y lo de Ladoguá en defensa, la verdad es que da la sensación de que no va a tener más recorrido, porque ha sido un auténtico desastre el marroquí en el eje de la zaga. Se ha cargado de la convocatoria a Vintra. Vamos a ver qué explicaciones da Mendilibar, que en su arranque lo cierto es que no ha estado especialmente listo hoy.
Muy bien, pues esperamos las declaraciones de los protagonistas. Si hay novedades, si hay alguna declaración altisonante, volveremos evidentemente al Ciudad de Valencia. Dejamos ya, por lo tanto, el fútbol del domingo con la victoria del Villarreal 0-2 frente al Levante en el Ciudad de Valencia, en Orriols. ¿Estabas hablando, Roberto Palomar?
No, que decía que mientras pasa todo eso que decís, que no sabemos lo que va a suceder, y mientras ya dejamos de echarle las culpas al Tata, que ya ha pasado, ya bastante tuvo el hombre. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijo Alves el otro día. Hombre, creo que sí se puede reconocer que se ha recuperado la cultura del esfuerzo en el Barça. O sea, que la gente corre, que Luis Enrique ha conseguido aunar talento y esfuerzo, y eso está ahí, aunque sea el primer partido de liga. Ya sé que luego se pueden estrellar y se pueden parar, pero la sensación de pretemporada y de ahora con Luis Enrique, con los cambios, con dar entrada a un chaval como Munir hoy, por resumirlo en una frase de la calle, es que se ha terminado la tontería en el Barça. Yo esa es la conclusión principal que saco. Se acabaron las tonterías.
Yo creo que en este sentido el Atlético de Madrid ha hecho un gran beneficio al fútbol español, y a la Liga y a todo el mundo. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid en este sentido se ha convertido en un ejemplo, en un reflejo, y sobre todo en un mensaje de o se juega con esta intensidad, o se corre así, o se trabaja así, o no se puede ser campeón. Se pueden ganar partidos, muchísimos. Todos estos equipos, como bien dice Manolo y Paco y todos coincidimos, estos tíos son favoritos en todo. O sea, es decir, ya está, da igual cómo sea. Pero es que si no juegas con esa intensidad, si no te preparas con esa intensidad, si no peleas, y como dice Brotti, si no haces otra vez la presión ahí arriba, o sea, no vas a ganar los grandes y no vas a ganar título.
Una declaración más de la órbita del Barça, de José María Bartomeu, el presidente. Ha hablado de la política de fichajes, de esa sanción que está pendiente todavía de la resolución del TAS. Esto dicho.
Esta temporada hemos planificado pensando ya que podíamos estar puestos ventanas sin poder fichar. Nosotros ahora la temporada hemos fichado muchísimo. Quedan pocos días, es cierto, para acabar el mercado de fichajes de verano y estaremos atentos. Nosotros no damos nada por cerrado, nada por finiquitado, no. Seguimos atentos al mercado y veremos qué pasa en los próximos días. Quedan pocos ya, porque el día 1 se cierra el mercado, pero siempre el Barça tiene que estar atento a cualquier oportunidad.
Nos dice un oyente, Joseba, vuelven los palos, vuelven los piques, vuelve el tiempo de opinión, ya era hora, vividores, taruguitos, nos dice Sergio. Hay un oyente que el otro día vio a Lama en el Calderón, nos dice que estaba fondón, que le ha sentado muy bien el verano, por cierto, yo es que Lama todavía no lo he visto físicamente, y que andaba un poco cabizbajo, nos dice Miguel.
Estoy más delgado.
Estás por ahí, Lama, muy bien.
Sí, estoy más delgado, dile al oyente.
¿Sigues comiendo?
Yo creo que sí, he perdido, son 3 kilos he perdido.
Bueno. Me encanta.
Y eso que cenaste bien el viernes, ¿no? No sé cómo se hace eso.
3 kilos en el casino.
El viernes perdí un nivel.
¿Pero dónde?
¿En qué zona has perdido 3 kilos?
A ver, en serio. ¿Vamos a tolerar que un tío que no ha visto a Lama diga que está gordo? Increíble, porque un oyente dice, un tío de Twitter, un tío de no sé qué dice, pero ¿qué es esto?
Oye, los oyentes tienen mucha credibilidad.
A mí me parece bien que te metas con Lama.
Bueno, cerramos la línea de Emilio, que estaba grabando los oyentes.
Has visto gordo, macho.
¿Cómo vienen estos, eh?
Hombre,
vienen guerrilleros, eh.
Me parece que hay que meter por meter.
Bueno, yo creo que después de la Supercopa Europa y de España, yo creo que es el Twitter más importante que la gente estaba esperando.
Bueno, hay otro también importante. En esta primera jornada de Liga ha habido 5 expulsiones, un gol de un portero, un golazo
en Eibar, un apagón y un gato negro en un estadio. Empieza bien la cosa, nos dice Caco. Me encanta, un 3-0 al Elche, ya son los mejores del mundo, Emilio, no cambiáis, nos dice Dani, un madridista. ¿Qué gracia tiene un Barça-Elche, 500 millones contra 30, o un Real Madrid-Córdoba, 520 contra 35? Se pregunta un oyente que tiene como avatar la foto del Cholo Simeone. Oye, a ver si queda el Cholo Simeone, se queda sin entrenar, media temporada, con la bobada, jugáis con los sentimientos, suena Miche, nos dice César, por la cantidad de partidos que le pueden quedar al Cholo. Hay muchos atléticos que se quejan de no hablar de la agresión de Cristiano Ronaldo a
no
Godín.
Tiempo, tiempo, que no podemos hablar todo a la vez, ahora vamos.
Como por ejemplo Serra, y hay otro Gorka que nos dice que ahora mismo hay 700 personas en las taquillas de San Mamés pasando la noche al raso para sacar mañana las entradas para el Athletic Nápoles.
Vaya.
Brutal.
Bueno, lo que se va a vivir el miércoles en Bilbao va a ser espectacular. 12:51, hora menos en Canarias. Cambio de tercio. Hablamos del Madrid y del Atleti, además del Córdoba y del Rayo, que son los rivales de mañana, pero la primera perspectiva es la de las ausencias que va a haber en el Real Madrid y las sanciones que le pueden caer al Cholo Simeone.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Pereiro, Óscar Freire,
Igor González de Galdeano,
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fosfrin de Soria Natural patrocina este espacio. Fosfrin de Soria Natural, tu energía al instante.
Terceras rebajas en el Corte Inglés. En agosto van a más. Para los hombres, 60% de descuento en Omnia y Emilio Tucci Black. Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Dúchate este verano con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Hoy va a ser una tertulia un poquito más corta de lo habitual, pero vamos a ir despidiendo a los compañeros que están por teléfono. Todavía no a Manolo, pero sí a Emilio. Emilio, te vamos a ir despidiendo con la pregunta. Te dice, pregunta Francisco, ¿cuando te duchas utilizas dos toallas o con la misma te limpias el culete y te limpias la cara? ¿Qué te parece cómo empiezan las preguntas este?
Bueno, yo es que después de ducharme siempre me pongo un albornoz muy chulo.
Vale. Emilio, un abrazo grande.
Os quiero.
Igualmente, hasta adiós. Vamos a hablar primero del Madrid. Está por ahí Miguelito, ahora nos va a contar las novedades del partido Real Madrid-Córdoba de mañana, 8 de la tarde en Chamartín, pero hoy se ha confirmado, todavía no hay confirmación oficial, se hará en las próximas horas, la marcha de Di María United y la permanencia de Sami Khedira en el Real Madrid. Me recuerda a la situación que se vivió el año pasado. Un jugador querido por casi todo el mundo se marcha. El año pasado fue Ozil, este año es Di María.
Bueno, fue más sorprendente lo de Ozil, ¿eh? Es que lo de Di María se viene cantando desde hace, no sé, un mes, dos. Ya, lo de Ozil fue, anda, que se pira Ozil y que había que elegir entre Ozil y Di María. El Madrid pierde un gran jugador y de repente ha equilibrado la balanza de pagos del verano, porque le costó 75 James, 25 Kroos, 10 Navas, ¿no? 110.
Algo así, sí.
Entre lo de Morata, 10 me parece que se llevó por ahí de Garay, de una requete venta que ha habido por ahí afuera. Diego López, a la pim patapam, al final lo ha comido por lo servido. Y yo de lo de Khedira, todavía no estoy seguro de que se quede. Si lo ha dicho Ancelotti, será verdad, lo habrán hablado y habrá dicho Khedira que sí, que yo me quedo, que yo me quedo, que yo me quedo. Pero como llegue una oferta esta semana, yo todavía creo que no estás a puerta.
Pero Paco, ¿tú no notas a Ancelotti cabreado desde hace una semana aproximadamente en todas las ruedas de prensa? Ha cambiado su estilo, incluso algo que era impropio en el Real Madrid, y es que el entrenador anunciara el traspaso de un jugador en rueda de prensa.
No sé, hoy ha hecho quedar muy bien a la institución, ¿eh?
Sí, sí, yo claro, lo que le, es que no va
o sea, sí que me parecía que estaba como mosca porque él quería que Di María siguiera a toda costa y daba la sensación que era el club el que le quería vender. Hoy, lo que yo he entendido es que el Madrid ha hecho todo lo posible por retenerle, que le ha hecho la mejor oferta posible para renovarle y que Di María se ha ido porque ha querido irse. O se va porque
sí, pero,
se queda ir.
Pero es verdad lo que dice Brotti, que ha torcido un poco claro. El gesto en los últimos días, pero bueno, ya también será
pero más
fruto,
porque ha palmado que otra cosa.
Claro, sí. Eso iba a decir, que será fruto de la tensión de los resultados, que evidentemente la pretemporada y los primeros resultados no han sido buenos. Y por cierto, de que dirá Paco, yo quiero decir una cosa, yo tengo la sensación de que lo tiene hecho, pero que lo tiene hecho para el año que viene. O sea, lo normal es que ya lo tenga absolutamente cerrado como en su día lo tuvo cerrado Víctor Valdés.
Recordamos que Dira termina, exacto.
Claro,
termina,
pero termina lo de Valdés, de junio. Que terminará bien para Valdés si Dios quiere, pero mira cómo está terminando.
El riesgo es enorme. Ahora, o sea, de todas maneras...
El agente de Kedira y el padre de Kedira, que son los que...
Unos locos.
Le rodean, están locos. Este tío se parte mañana cruzado, que está recién operado, y a ver qué pasa.
Unos locos, pero de todas maneras el fútbol, yo creo que nos sorprende, a mí por lo menos me sorprende cada vez que pasa. O sea, es decir, el Madrid en 12 meses pierde a Ozilia, Di María. Esto es cualquier cosa, pero normal. El Barça, el Real, el Fábregas, que no precisamente en vez de Ozil, y que era el hombre que iba a cambiarlo todo, y el nuevo Xavi, y no sé qué, tampoco está, al cabo de un tiempo.
Pero Tomás, son empresas... Ya, pero, son
escucha,
empresas
Tomás,
de...
Tomás, pero es que para bueno, que vengan
si,
unos,
si no acabo, si no acabo, no acabo. Yo te digo que lo de Di María, lo entiendo todo lo que vais a decir. Los 75 millones, el que uno se va, en otros entran, como es la vida. Ahora, futbolísticamente no es comprensible.
Ya, pero es que esto no son equipos de fútbol.
Ah, no es un equipo de fútbol. No.
Ni el Barcelona ni el Madrid.
Si no es un equipo de fútbol, entonces no, Tomás, vamos a hablar de José Tomás, que creo que estuvo cojonudo.
Es que no lo puedes entender así.
No lo puedo defender así.
No, pues te voy a explicar. Déjame que lo explique, por favor. Es decir, si un equipo tiene 540 millones de presupuesto y es el club deportivo más grande en cuanto a movimiento de dinero del mundo, por encima de los equipos americanos de cualquier especialidad. Es decir, eso es una compañía de entretenimiento, eso no es un equipo de fútbol. Bueno, y entonces lo que hacen simplemente es cambiar cromos. Hoy está el Pato Donald y mañana está Goofy.
Bueno, es decir, pero el Pato Donald es su mejor versión.
Y cada vez es mejor versión, porque ya James en estos momentos no es mejor que Di María, pero lo será.
Dejar que este hable Manolo, que está por teléfono.
Yo entiendo lo que quiere decir Tomás y entiendo lo que hace el club. Aquí hay una premisa que yo creo que es fundamental. El Madrid, no se nos debe olvidar, es el campeón de Europa. O sea, si el Madrid es el campeón de Europa, al campeón de Europa hay que hacerle retoques. Pero yo creo que es un error que el Madrid entre en el cambio de cromos. Porque es que realmente tú lo que estás haciendo es debilitar a los que te han hecho campeones de Europa. Porque ahora si tú me dices, no, traigo a James, pero me quedo a Di María. Pues muy bien.
Ahí vamos.
Traigo a este, pero me quedo a este. Pero claro, yo entiendo también lo que dice Brotón.
Que Di María quería irse él. O sea, no olvidemos esa perspectiva.
Di María quería irse porque no le daban lo que pedía.
Bueno, pero es que hay que ver lo que pedía. Es que hay que ver lo que pedía.
Pero ahora, con lo que se han gastado en James, tenían para pagar a Di María, a San José, al Niño Jesús, a la abuela y al Muy. Además, es decir, que cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera.
No podemos olvidar la temporada que hizo Di María, ¿eh?
Sí, pero tampoco podemos olvidar que tenía 3 o 4 años más de contrato y que cada vez que juegas bien no puedes ir
Di
a
María
pedir contrato.
Di María vino cobrando 2.5, le subieron a 4 limpios, le quedaban 4 años, pidió que le renovaran, le han ofrecido 6 años a 6 kilos limpios, quería 8 porque se los daban fuera al parecer. Tú puedes decir, es que se lo merece, pues probablemente se lo merezca. Pero ¿y Ramos? Si Ramos dice, y yo que gané la Copa Europa casi yo solo, ¿no me merezco 9? Perfecto, y entonces el otro que hace otra buena temporada, ¿dónde paras eso? A mí me parece que el Madrid hace muy bien en parar en alguien. Y lo hizo con Ozil, que estaba todo el día pidiendo pasta, y lo ha hecho con Di María. Cuando se fue Ozil parecía un drama, no pasó nada. Entonces dices, han ido Ozil y Di María, y han venido Bailey, James, y ha venido Kroos, que no es un fichaje de cromo, sino que a mí me parece que mejora mucho la plantilla.
Caído del cielo.
Equilibra las ausencias de Xabi Alonso. Que se vaya Di María es... Con perdón, que ya está... Una putada futbolística, sí, porque es que es de esos tíos que a principio y final de temporada, con los equipos cansados,
gordísimo,
se pone a correr y él solo te revoluciona un partido. Luego, mitad de la temporada, no, se encierra el Elche y el tío se pone a conducir, se atasca y se pega contra uno. Pero al principio y final de temporada suele ser decisivo. Vamos, que yo le veía en la final del Mundial ganando el Mundial de Argentina, así iba a jugar este tío. Pero, oye, 75 kilos, James, que no es ningún tonto, ningún manco. No me parece
un lacito.
No me parece una operación loca. No, y me parece que el Madrid hace bien en fichar a gente que todavía le queda recorrido. Kroos 20 no sé qué, 24 por ahí, James no sé qué, Bale también. Que a mí lo que no me gustaba mucho era la idea antes de el Balón de Oro, que ya ha sido Balón de Oro en otro lado.
Sí, es complicado.
Me lo traigo para que venga aquí los últimos 3 años.
Yo te entiendo lo que dices, pero me parece muy bien. Pero tú puedes traer a James y no perder a Di María.
Ahí voy yo.
Es que aquí parece que es que porque venga James se tiene que ir Di María. No, perdone. O sea,
vamos, yo claro, creo que es que cosas... mira, por ejemplo, el Madrid ha solucionado el asunto.
¿Es que se quería ir Di María?
El Madrid ha solucionado el asunto de la portería.
Un momento, Paco, perdón un momento. Di María no se quería ir, Roberto. Di Tú María, estás entendiendo sí. mal el problema. No.
Di María ha estado, la temporada pasada ha estado renegado mucho tiempo hasta que Ancelotti le ha vuelto a meter en el redil.
No, perdona. Porque Di María se quiere ir muchas veces no le dan lo que él
quiere ganar.
Pero es que Di María firmó un contrato por 5 temporadas. Es que no puedes estar renovando todos los años porque juega bien.
Igual que Di María.
¿Por qué no te revisas el contrato cuando juegas mal?
Roberto, igual que Di María firmó ese contrato, lo firmó Sergio Ramos, lo firmó Pepe, lo firmó Benzema, lo firmó Modric, lo firmó Casillas. Y a todos esos se les ha revisado.
Bien. Y a él,
pero a él, aún revisando, considera que le parece ilógico que sea el duodécimo
de la plantilla. Está en su derecho de querer ganar 8, pero 6 limpios están muy bien.
Pero, joder, Paco,
¿cómo pensamos que le estaba haciendo una ofensa al Madrid en la renovación?
Yo no estoy discutiendo que esté bien o que esté mal. Yo lo que digo es que Di María, que por cierto, creo que ha sido clave en el triunfo del Madrid en la Copa del Rey, en la Champions, clave, o sea, no es manguta. Pues oye, yo creo que el Madrid sí que podía haber hecho un esfuerzo, porque si tú te estás ofreciendo 6 y otro pide 8, yo creo que el esfuerzo es sin quedarse en 7. Y si tú realmente valoras a ese futbolista, que yo creo que te da mucho, y crees que el entrenador de ese equipo lo quiere, porque es que Ancelotti ya no lo ha podido decir de más maneras. No ha podido decir de más maneras que quiera Di María. Pues, y la afición, por cierto, del Madrid, no lo ha podido decir de más maneras que quiera Di María. Pues yo creo que a lo mejor el club podría haber hecho un esfuerzo para llegar a los 7.
No era un problema de dinero. Es un problema de dinero.
Que no.
Este es un problema de cariño, de valoración.
Que no.
Yo creo que es de las dos cosas. Y hay otro problema más.
Entre 6 y 8 millones no es un problema de dinero.
El asunto de las titularidades. El Madrid ha resuelto lo de la portería.
Esa es la clave.
Porque ha dicho, me pongo una vez colorada, me doy 40 amarillas. No soporto más otro año como el de Diego López Casillas.
Está muy bien.
Por el mismo motivo, no viene Falcao. Falcao lo lleva intentando colar Méndez desde hace 6 meses.
O sea, que tú me estás diciendo, Paco, que a Di María lo venden porque han fichado James.
No, escucha, porque no le puedes pagar 8 millones... Hombre, claro, Manolo, no le puedes pagar 8 millones limpios a un tío que luego te va a exigir ser titular. Porque es que no pueden ser titulares todos.
Pero es que no ha ganado.
Y al final hay caretos en el banquillo.
Pero Paco, es que ha ganado ser titular. O sea, es que vamos a ver las titularidades.
Yo he entendido que esto no se exige, esto se gana. Y si Di María ha ganado ser titular, será titular. ¿O es que los jugadores del Madrid, según ganan dinero, son titulares por el dinero que ganan?
No, la pasión es que no tener
por lo que dan.
Pero no, o sea, puedes si tener un tío de 8 millones en el
titular ganando 2.5 o 3, pues se lo habrá ganado el titular. Chico, yo repito, a mí me parece muy bien que el Madrid ponga la radio lo que tú quieras, pero yo estoy con Guas, que deportivamente es un error dejar salir a Ángel Di María. Yo creo que es un error brutal para el Madrid.
Sí, porque además es una cosa que te digo, que las titularidades... Oiga, yo soy de los convencidos que un centro del campo del Madrid es Kroos, Modric, Di María.
Bueno, plantearlo al revés.
Teniendo
a Di María, ¿es necesario fichar a James?
Por el proceso del Real Madrid. Negocio del Real Madrid, sí. Es decir, esto es un cambio de cromos, pero si la gente ha ido entrando y saliendo, si no pasa nada, un equipo como el Real Madrid no se resiente de estas cosas.
Oye, Brotón, no pasa nada
si ganas. Claro.
No.
Es que el te lo digo más fácil, Broti.
El negocio no está en ganar. El negocio no está en ganar.
Yo te hablo del negocio deportivo. Y no pasa nada hasta que ganas.
¿Pero cuánto tiempo llevaba el Madrid sin ganar?
No me lo llevaba, hombre, este año no había ganado como una liga.
Si como Mourinho había ganado una copa y una liga, nada más.
Eso te pasa,
Y había seguido creciendo como empresa, que yo creo que estáis confundiendo el argumento. De verdad, estáis siendo un argumento deportivo. Y el Madrid no se rige por argumento deportivo.
Ah, bueno, eso lo dices tú.
Es una empresa de entretenimiento de ganar, ¿eh? Si no ganas, se pega los palos de fuera.
O sea, si el entrenador quiere a Di María y le fichan a James, ¿qué pasa? ¿Quién juega? ¿James?
No, es que el entrenador tú le dices que le traes a James, y yo soy entrenador del Madrid, que venga James, me parece un futbolista estupendo.
Tiene un problema añadido.
Coño, ¿qué paso cobra, chico? ¿Qué paso cobra?
Yo te digo que luego hay
para arreglar el problema él.
Todos quieren tener 23 internacionales, Ancelotti, Trique y el Cholo y todo. Pero luego hay que gestionar eso. El Madrid va a acabar teniendo un problema este año, por ejemplo, con Varane, si Varane no es titular. Varane le das 15 partidos, Varane en mayo te va a decir, yo me quiero ir. Y Varane es un central con una presión extraordinaria a nivel mundial. Pero si están Pepe y Ramos que se salen, pues tienes un problema.
Claro. ¿Qué pasa? Tú, si se hubiera quedado Di María por 3, te lo hubieras quedado y ya no hubiera sido un problema.
No, si Di María se quiere quedar, tiene 4 años más de contrato. Manolo, pero lo que no entiendes es que el Madrid no ha echado a Di María. Es que Di María quería cobrar más y ha venido con un ofertón y el Madrid ha dicho así, pues venga.
Yo no he dicho que el Madrid haya echado a Di María. Yo he dicho que es un error que Di María se vaya del Madrid deportivo. A mí, yo no he dicho que el Madrid ha echado a Di María. Y te digo, si se hubiera quedado Di María cobrando tres, hubiera sido el mismo problema deportivo, pero que si se hubiera quedado cobrando
pero
siete.
Pero Manolo, eso lo vamos a ver por dentro de un año, si es un error deportivo. Bueno, claro, supuesto, si James lo mete por la escuadra, pues...
El año pasado, cuando se fue Ozil,
no pasó nada.
Yo decía, lo normal es que se vaya Di María, qué burrada que se vaya Ozil, que se vaya Di María, que para correr claro, mucho y zurdo
está
estaba
a Bale. Cuando fichas a un tío por 70-75 millones, se supone que es para que sea titular. Ahí ya tienes uno.
Y por 40.
Cristiano Ronaldo, indiscutible. Miguel, otros 90 millones son bueno, para ser titular.
Por 40, oye, tú te gastas 40 millones en un tío que es para jugar.
Escúchame, no? Miguel, que Miguel sí. Te voy a decir una cosa. Se han gastado 70 millones en James, pero ahora mismo el 11 tipo del Madrid no cabe James. ¿Eh?
Ahora mismo no.
Ahora mismo no cabe y se han gastado 70 millones en James. ¿Eh?
Y bueno, o sea, que te quiero decir otra cosa. Quiero ver yo a Di María de qué juega en el Manchester.
Pero Manolo, James va a aguantar este año sin problema, con lo que pase lo que pase en el Madrid.
No, no, que no me entiendes lo que te quiero decir. Que yo no digo que no aguante. Yo lo que te digo es que porque te gastes 70 millones no significa que vayas a jugar al fútbol. Que ahora mismo el 11 tipo del Madrid, James no cabe.
¿Qué más da que jamás? Pero en la exigencia del Madrid, que es total, sí cabe, porque lo vas a tener que utilizar.
Pues, hombre, claro,
el Madrid ha hecho un plantillón.
Y seguro que será. Claro,
es que, por ejemplo, hay un nombre que ni sale en esto: Isco. O sea, si tú te quedas con todos, es que hay tíos que a final de temporada los tienes que dar, porque es que no los vas a usar.
Pero eso le pasa a los grandes,
claro,
toda la vida.
Claro, pero eso le pasa a los grandes.
Y a Ramendi, últimamente más, 35 millones, Isco 35 millones, pero ¿dónde están esos jugadores? Pero si el Madrid, el Madrid no juega a un terreno deportivo. Le sale bien porque tiene lo mejor y porque tuvo la suerte del gol de Ramos. Pero
esa es la gran ventaja que tienen, que aunque le salga mal al año siguiente, se vuelvan a gastar otros 100.
Y en unos meses vuelve Gessé.
No, pero otra cosa
es en unos meses vuelve Gessé.
Antes de cambiar de asunto, David, no he escuchado tu opinión, aunque deduzco que no te parece muy bien la venta de Di María.
No, lo que no me parece bien son las diferencias económicas. Fichar por 85 millones de euros, que son no sé cuántos presupuestos de no sé cuántos equipos, para tener a un jugador suplente, me parece que las diferencias económicas son demasiado. Y así no podemos tener una liga igualada. Me ha venido a la cabeza eso cuando estabais hablando de las cantidades que estabais hablando.
Sí, eso.
Los 80 kilos por James es obsceno. Es así. Eso es así.
Esa es otra reflexión.
Y 75 más pluses.
¿Qué? No.
El Manchester casi le ha devuelto lo de Cristiano.
Claro, alguien se ha vuelto loco.
Pero es que además te digo otra cosa: que si el Di María que quiere jugar delantero, en el Manchester lo voy a decir que juega delantero si está Rooney y Van Persie. A no ser que el Van Gaal se vuelva loco y ponga tres arriba, que lo veo complicado. Pues tendrán que jugar, como te digo yo, en el medio campo haciendo lo que ha hecho en el Madrid.
Bueno, yo creo que Di María está mejor que Rooney y Van Persie ahora mismo, ¿eh?
Bueno, pero son los que están allí. Se tendrá que sentar a Rooney o a Van Persie para jugar donde él quiere jugar. Ahora, que el fútbol es loco, pues te lo dice, oye, en el mes de agosto, a estas alturas del año pasado, decías, el Madrid puede ganar la décima. Hombre, es un aspirante.
Pero
escúchame, el favorito era el Bayern Múnich. Es el que se tenía que comerlo todo, 5-0. Claro que el fútbol es loco, pero lo que decimos en la mayo, futbolísticamente, es una pérdida cojonuda.
Miguelito, dinos las novedades del Real Madrid-Córdoba de mañana a las 8 en San Martín.
Pues aparte de Di María, se ha quedado fuera de la convocatoria Fabio Coentrao, que sufre un esguince en la rodilla izquierda. Le hemos vuelto a preguntar un día más a Ancelotti por el asunto de la portería. No ha querido decir quién la va a defender mañana, todo apunta a que será Iker Casillas. En cuanto a Cristiano Ronaldo, que fue suplente en el Calderón el pasado viernes, dice Ancelotti que está recuperado, que está para ser titular y que además la próxima semana, de martes a sábado, va a tener días suficientes para cargar un poquito más en los entrenamientos. Se prevén rotaciones. Yo creo que mañana no va a jugar con los tres centrocampistas, que Alonso iniciará en el banquillo, puede que Arbeloa tenga minutos, no ha tenido ninguno en ninguno de los tres partidos de la Supercopa, y si inicia Cristiano, yo creo que James va a tener también sitio en el once inicial. Hace 42 años que el Real Madrid no se enfrenta al Córdoba. Los tres fichajes del Real Madrid están preparados, aunque insisto en que Navas iniciará previsiblemente en el banquillo, y Ancelotti ha comparado la plantilla actual con la pasada. Dice que esta es mejor.
Creo que en general la plantilla mejora con Kroos, con James y con Keylor Navas, porque van a aportar al equipo primero el entusiasmo de un nuevo jugador que llega, y segundo, mucha, mucha calidad.
¿Y por qué el misterio con el portero? Si Casillas ha jugado la Supercopa y demás, ¿cabe la posibilidad de que sea Navas o qué?
No lo sé, hombre, yo qué sé, uno piensa, a ver si otra vez mañana va a suceder lo que pasó la temporada pasada, pero nada, no hay indicios que apunten a esa posibilidad, ¿no? Pero ya te digo que Ancelotti parece que le gusta este juego del escondite. Solo se ha mojado a lo largo de la semana, el pasado lunes. Dijo que Casillas iba a jugar la ida en el Bernabéu contra el Atlético, no dio pistas en la previa del jueves, antes de visitar el Calderón, y hoy, que se supone que ya mañana tomará la decisión, y no creo que vuelva a repetir la rotación de la pasada temporada.
Tiene que tomarla, vamos.
Bueno, quiero decir que no creo que uno juegue la Liga y otro juegue la Copa y la Champions. Sí, pero bueno.
¿Sí, no? Casillas es el titular. ¿Por qué no lo dice público? Para no pillarse los dedos, porque en cuanto falle Casillas, le tendrá que quitar.
Sí, pero esto de los entrenadores, yo creo que esto viene porque Diego era el titular, ¿no? Entonces, un poco sigue todo de que la gente se pregunte, ¿por qué venden a Diego si era el titular? Y
pues es muy sencillo.
Para no tener más pollos.
Porque el sueldo de Diego lo paga alguien y el de Casillas solo lo puede pagar el Madrid. Se acabó.
Miguelito, mañana nos cuentas, gracias.
Hasta luego.
Antonito, ¿qué novedades tiene el Rayo Atlético de Madrid mañana? Bueno, 10 de la noche en Vallecas.
En la parte del Atlético de Madrid, hoy ha habido el último entrenamiento. Mañana va a dar la lista del Cholo Simeone. Medita dos cambios. Saúl va a hacer de Raúl García, que recordamos mañana no estará por sanción. Y Mario Suárez se perfila, por lo que ha trabajado hoy, en sustitución de Thiago. No va a estar el Cholo tampoco, dirigirá Germán Burgos. Y hoy, en la rueda de prensa...
Antonito, ¿el Cholo está sancionado también en Champions?
Claro.
Sí, también.
Lisboa.
Sí, de Lisboa, le echaron en Lisboa.
Solo está limpio en la Copa del Rey, que empieza a jugar al Atleti en enero, o sea que le da tiempo para...
Hoy le hemos vuelto a preguntar al Cholo por la redacción del acta, por todo lo que pasó, él pidió perdón automáticamente después de acabar el partido, pero no había leído el acta y le hemos querido preguntar, y hoy él sigue asumiendo que el castigo que le impongan lo va a acatar con toda la disciplina.
No le queda otro remedio.
Sabemos que cuando uno se equivoca es justo pagarlo, y bueno, en ese sentido estamos esperando lo que haya que pagar. Las conté, o sea que me echaron, de las 5 amarillas del año pasado, me sacaron 2 con el Madrid, 2 con el Barcelona y 1 con el Málaga. Y me echaron con el Madrid. Y me echaron en la Champions con el Madrid. Debe ser que algo raro veo, ¿viste? Yo qué sé. Raro, porque son siempre con ellos.
Sí, raro que fue a pegar a un jugador en la final de la Champions y que el otro día le dio unas collejas.
Claro. Es que con el Madrid se excita el hombre.
El otro día hubo una agresión de Cristiano Ronaldo a Godín, que también se podía haber reflejado en el acta, ¿no?
Es que se supone que no la vio, ¿no?
Bueno, o sea, por eso hay 4 árbitros.
Lo que pasa es que no la considera agresión, la vio porque pitó falta.
Tú no crees
que y tarjeta, sí.
No la considera agresión.
Si una colleja.
Debió ver el barullo, porque si ve el puñetazo, tiene que echarle.
Claro, él consideró falta, lo que pasa es que no vio la agresión. Lo que vio es la falta, pero claro, que la vio como la vio.
Si una colleja el árbitro entiende que es golpear con la mano abierta, 3 puñetazos, pero, me imagino
que estaría Guantánamo. Y digo yo que es una cuestión que me persigue desde hace muchísimos años. Si el Atlético de Madrid está, y digo el Atlético de Madrid ahora como cualquier otro equipo, si está tan indignado con esa acción, ¿por qué carajo no lo denuncia?
Porque pues, si porque no, mañana no, se lo pueden hacer.
¿Y qué? Bueno,
no, porque hay un código ético que dice que todo lo que pasa en el campo tú no lo vas a denunciar. Tú no lo vas a denunciar.
¿Y para qué lo denuncian públicamente entonces?
Para eso hay un juez. No, públicamente.
¿Pero ese código ético
dónde
está?
No, nadie lo ha denunciado públicamente.
Coño, la verdad es que no te atreves.
Lo de Godín nadie lo ha dicho.
¿Cómo que nadie lo ha dicho?
No, lo dicen las imágenes. El Atlético de Madrid no se lo iba a decir.
¿Y el Cholo no ha hablado hoy de la supuesta? ¿Cómo que no?
No, el Cholo habla.
No le he oído hoy en la tele hablar de eso.
Joder, está yo en la rueda de prensa, Joseba. El Cholo, cuando dice lo de Godín, él dice que no lo ve, que no lo vio en el campo.
No, que hay una supuesta agresión. Lo que pasa es que las cosas que pasan en el campo se quedan dentro del campo. Bueno,
pues pero es que los clubes no se meten en ese lío porque saben que cualquier al día siguiente te puede pillar a ti.
Sí. En Vallecas. Pero bueno, lo que demuestra una vez más, y no es esta vez es Cristiano Ronaldo, podría ser Messi o podría ser Mandzukic. Tiene que haber un estamento que intervenga de oficio, como pasa en todos los sitios civilizados. Correcto. Y estas cosas liquidarlas con la dureza que sea necesaria, porque si no, siempre tienes el riesgo, la opción de poder salir impune y pasan estas cosas.
Y ahora, es que Miguel, esta situación es situación imprevisible. ¿Por qué? Porque entonces es rearbitrar partidos.
Voy a decir una cosa. Si ocurriera eso, Miguel, iba a salir peor la temporada para Godín que para Cristiano.
Pues seguramente.
Bastante peor.
Bueno, pero pues...
Eso es injusto también.
No es injusto. Sí,
pero
es
yo no veo que rearbitre el partido porque no va a cambiar...
Godín, que me cae fenomenal, es uno de los tíos que más reparte de la Liga Española con diferencia.
No cambia el resultado, no cambia nada.
Es solo a nivel disciplinario, ¿no?
Exactamente, a nivel disciplinario y ayudando al árbitro, en que no ha visto una cosa, que hay que decir que la mayoría de los que se quejan ahora tampoco la vieron.
Sí, pero Juanma, Miguel, lo que no puede ser es que un día valga y que otro día no valga.
Claro. No, por eso tendría que valer siempre.
Yo soy de los de la teoría de lo que no, el árbitro para mí se acabó. Ahí me parece bien que haya otros que digan no, lo que se vea por la tele debe ser sancionado. Pero lo que no puede ser es que unos días valga lo que ve el árbitro.
No, lo que se vea.
Salvo que sea flagrante, Manolo.
Lo que se vea, no.
Flagrante no, repito, o vale para siempre o no vale.
Pero Juan, si te cambia, y si no, que sean valientes los clubes y que lo denuncian.
El año pasado.
Si han pegado a un jugador mío, yo lo denuncio.
No sé con motivo de que jugara. El año pasado discutía por lo mismo y decían, me parece, Lama y Juanma. Es que no es lo mismo, no puede ser, porque al Madrid, al Barça, al Atleti le tenían 15 cámaras. Entonces te pillan más fácil.
En Almería,
pero yo creo que cuando es una agresión, claro, si te pillan, sean 6 cámaras o 15,
claro,
pues ejecútalo. Se debería
ya, pero partiendo, Paco, de una base, que cuando cambia el comité de competición sale.
Pero por ejemplo, la de Sergio Ramos a Mandzukic también fue agresión. Es que fijaros dónde entramos, si tiene que actuar de oficio el comité de competición. ¿En qué galimatía nos metemos?
¿Todos consideráis que lo de Cristiano es agresión?
Sí,
yo sí.
Todos.
¿Y todos consideráis que lo de Sergio Ramos a Mandzukic fue agresión?
Yo sí.
También. Yo no, yo creo que se lo quitan encima.
Fijaros en galimatías, ¿eh?
Pero a mí me parece mucho más grave pensar.
Para mí ninguna de las dos.
Ya, pero ¿por qué una acción de violencia y no una acción de juego? Al final, claro, eso es una acción de juego, sí, ¿verdad?
Sí. Es decir, eso es una acción. No tiene derecho al Atleti Bilbao que le den el gol que le anulan ayer.
Ahí está. Ahí veo, Manolo. O no tiene derecho a alguien que le señalan un penalti un metro fuera a que se lo revisen también.
No, es decir, ¿por qué no?
Bueno, pero que entonces manda la tele.
La violencia es otra cosa.
Los partidos pueden durar tres días, ¿eh?
Claro.
Que dura tres días. Y otra cosa, Albelda, que cuando cambia el comité de competición, estamos los especialistas, ¿verdad?, en nuestro oficio, diciendo: ¡ata! Ese era socio del Madrid y aquel es socio del Barça. Pues es imposible. ¿Dónde está el juez o los jueces únicos o acompañados capaces
pero estamos llegando a un punto en que tiene más información el espectador o el televidente que el árbitro. Y eso no puede ser.
Porque el árbitro no quiere tenerla. Porque la federación no quiere que la tenga.
Pues ya vamos avanzando.
Los clubes.
Pero es que si hubiera asistencia técnica en los partidos, a lo mejor no convendría ese juez posterior que yo estoy reclamando, porque tendría la oportunidad de verlo.
Yo creo que tiene que ver más con la organización, y la organización son los clubes.
Los clubes, claro.
Cada
clubes
organización lo elige su listón. La FIFA dice: en mi mundial no quiero guardada. Luis Suárez, ala, 6.000 años a la cárcel.
Sí, señor.
Por la tele. Porque el árbitro no ve nada.
Pita la tele.
Por la tele. Pita la tele.
Pita la tele.
Lo podían haber pillado, seguramente otras guarradas mayores que no castigaron inmediatamente después. Uno que pegó sacó este de Francia al día siguiente.
Claro, pero esa canta.
Pero le pillaron, pumba. En España eso no lo han hecho nunca. Si se pusieran de acuerdo los clubes en ese tipo de cosas, pues ya tendríamos.
¿Cómo se van a poner de acuerdo? Espera un momento, Antonio, que te afecta a ti directamente. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si en una final de la Supercopa el árbitro del partido no tiene acceso al spray porque hay alguien en Atlético de Madrid que no le prepara el spray?
Pues ya está.
Pero vamos a ver, ¿pero dónde vamos?
Pues son los clubes los que no quieren orden.
No te salgas del tema, mira.
No, este es el tema. No me salgo
de esto, hombre.
Me dejas un segundo día lo que ha dicho Paco, lo que dice Paco es que pita la tele, y la diferencia entre que pite la tele o no es que medie una reclamación de un contrario. Eso no es. Si el Atleti reclama y denuncia, a lo mejor el comité de competición entra a valorar,
claro,
o a atender eso.
Pero claro,
y si no reclama, el hecho es el mismo y no lo puede atender de oficio.
Pero Antonio,
pero ¿cuáles tiene que atender de oficio? Todos los que pasan en el mundo del fútbol, todas las agresiones
flagrantes, claro.
Pero ¿cuáles son flagrantes?
¿Cuáles
son
flagrantes? Los que le afectan al Atlético.
Les cago la información del Atlético.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Pero todos los Atlético también está
Antonio, ¿sabes el problema? Que es más flagrante un penalti o un gol que una agresión.
Al Madrid o al Atlético o al Barça.
Pero
claro, eso al Almería sí, no, que claro, ese es el asunto.
Eso sí que son lances del juego.
Claro, no, pero el Atlético se guarda el spray fuera porque de las faltas juego del Madrid las teme.
Estoy
como
con Rico, una agresión no es un lance del juego.
Cuando no te pitan o si te pitan un penalti, cuando hay un fuera de juego o no un fuera de juego, eso sí que son lances del juego. Cuando un tío le pega dos puñetazos a otro, eso pues no es lance del juego.
Oye, que te digo que estás hablando de un partido donde el equipo de casa se guarda el spray porque tiene un miedo cerval a que al Madrid le tiren faltas con lo que tiene el Madrid.
Claro, naturalmente.
Naturalmente.
Eso es vergonzoso.
Se guarda el spray. Entonces, ¿qué queréis? ¿Que estos se pongan de acuerdo para pa rearbitrarse? Pobre, el Almería, el Español y el Elche al final de temporada suman 6 puntos.
¿Que le sancionen por eso?
De otra forma, no sé si está por el foto. Antes... Sí. Yo creo recordar, Fauto, antes no podía entrar el comité de competición de oficio.
Bueno, el comité de competición o el juez único en este caso puede entrar de oficio, pues, siempre.
Cuando quiera.
Claro. El juez de competición.
No, ya está, Fauto, es que quería oír eso.
Ah, vale.
Y os dais cuenta.
Lo que pasa es que
Porque no le da la gana.
No, pero vamos a ver.
Lo que pasa es que la...
Pero dijo que si no había denuncia de los clubes no iba a entrar.
No. Pero puede entrar. Pero vamos a ver.
Sí, que puede, sí.
Claro que puede, pero ¿por qué se va a liar?
Pero si yo creo que en cuatro años solo entró con lo del dedo del ojo de Mourinho.
Este, el actual Francisco...
Y para eso no hacía falta entrar.
Y porque Mourinho no juega.
Claro, que esto es una mentira, que no entran de oficio.
Para meterle un partido, que era de cachondeo.
Claro, pero que es una mentira, además. Porque estamos hablando de oficio. Si el comité de competición quisiera cortar por lo sano todos estos quilombos, estas guarrerías que se ven en el campo, podría entrar de oficio todas las semanas, todas las veces que quisiera. ¿Sabes por qué no entra? Porque no quiere líos.
Claro, hombre. Claro. No, porque es que al final llegaríamos a una locura. Si tú grabas un partido con 10 cámaras y quieres denunciar al equipo, a jugadores del equipo contrario, al final encuentras todos los partidos 7-8 acciones denunciables.
Imposible. Bueno, que no vamos a llegar a un acuerdo este año tampoco. Manolo, te despido. Pregunta de Nacho. Pregunta evidente. ¿Crees que el Atleti tiene alguna opción de ganar la Liga este año?
Opción tiene, pero creo que no la va a ganar.
Vale, empezamos igual que el año pasado.
No. El año pasado dijo que no tenía
opción. No era ni candidato.
Efectivamente.
Opción a día de hoy tiene. A lo mejor ya en la segunda jornada me pregunta y ya te digo otra cosa.
La segunda jornada.
La segunda jornada.
Opción tiene el Eibar, que va.
Venga, anda, que ibas bien, venga.
¿Cómo que no? Gaizka Garitano, entrenador del Eibar, ¿qué tal? Muy buenas, Gabón.
Hola, Gabón, buenas noches.
¿A qué el Eibar tiene opciones de ganar la Liga?
¿Ahora mismo?
Bueno, no sé, la verdad que hoy estamos contentos porque hemos ganado y por lo menos ya tenemos 3 puntitos.
¿El mejor equipo vasco del momento?
Sí, la verdad que al no ganar la Real y el Atleti, pues por lo menos por una jornada lo vamos a hacer.
Bueno, si a este le da igual, pues este ha jugado en todos, tú has jugado en todos, ¿no, Gaizka?
Bueno, sí, he pasado por bastantes equipos vascos y bueno, contento, ¿no? Y la pena que un ex equipo mío ha perdido, pero también contento porque ha ganado un equipo, ¿no?
Oye, decías en la rueda de prensa que lo que querías que era que los chavales disfrutaran, que no se acongojaran con esto de la primera división, pues dicho y hecho, ¿no? Porque así ha sido.
Sí, debutaban todos prácticamente del 11 inicial en primera división y bueno, pues la verdad que han disfrutado, han podido ganar y contentos.
Dinos también que el gol de Javi Lara estaba ensayado y que el balón tenía previsto ir ahí. ¿A dónde ha ido?
No, claro. Teníamos pensado hacer otra jugada además y se la ha saltado y, bueno, bien, ha hecho bien en no hacer caso al entrenador.
No, pero eso no acarrea sanción por indisplina dentro del club.
No, que va. Hay libertad para que los jugadores expresen dentro del campo y si encima la ejecución es tan buena, pues perfecto.
Qué entrenador humilde que reconoce que no le ha obedecido.
Claro, una bronquilla. Vamos. Que lo he dicho esa tarde. Si lo mete Cross, le hacen 10 vídeos, chato.
Sí, hombre, ha sido un golazo, La verdad que le ha pegado, Javi le pega muy bien a balón parado y, bueno, la verdad que igual si hubiera sido de otro equipo más grande, pues se hubiera visto más, eso sí.
Oye. Como viste que cuestan dinero, al final resulta.
Es que ha sido el comienzo soñadísimo, ¿no? Me imagino. Ganar a la Real, 3 puntitos ya, bueno, pues ¿qué más se va a pedir en Eibar, no?
Sí, la gente está de momento contenta y, bueno, ya sabes lo que es ganar un derbi. Para nosotros, un equipo pues humilde que acaba de ascender, hoy ha sido un día bonito, ¿no? Nos hemos estrenado en primera división con una victoria y eso nos va a dar un poquito de moral para seguir adelante.
El hijo de Ondarro, Tomás.
¡Madre! Qué personaje Ondarro,
Sí, señor. Y el hijo también, ¿eh?
Él también, ya viste. Sí,
Gaizka, un abrazo muy fuerte y felicidades, Oriona, ¿qué?
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta pronto. Antonito, nos queda por repasar los fichajes del Atlético.
Sí, muy rápidamente, va a ser una semana movidita. El Atlético de Madrid tiene puesta la caña sobre Cherchi, el jugador del Torino, lo tiene muy avanzado, pero ha puesto muchas fichas, pero el Torino no es un cliente fácil. Ayer me cuentan que hubo un contacto entre el Milan, que también quiere al jugador, y Cairo, que es el presidente del Toro, y hoy resuelve ese contacto en la Gaceta de los Puros diciendo ducha fría, porque le mandó a freír pájaros el presidente del Toro a Galliani. Te digo que si no sale Cherchi, porque han puesto todo lo que tiene, pero al final depende de si el club acepta la transacción. Si no sale Cherchi, está preparado también lo que ya dijimos el viernes con Paco, Douglas Costa del Shakhtar Donetsk.
Le damos la...
Dime.
Si llegará una buena oferta por Arda Turán esta semana.
En principio Arda no se movía. En principio Arda no se movía.
¿Arda qué es? ¿El Di María del Atleti?
Es el mago del Atleti.
Pues por favor, ¿cómo se va a llegar?
El mago.
Despedimos a Manolo, gracias Manolo. Foto, mensajes antes de las preguntas para despedir también el tiempo de fin.
Muchos mensajes sobre lo que habéis comentado de Di María. Nos dice José Luis que lo que te ahorras en darle a Di María este año lo pierdes no sacando nada por Kedir al año que viene. Vaya genio para cagarse. Todo el mundo dice que Di María es mejor que James. Debo ser de los únicos pocos que recuerda malos partidos del argentino, nos dice Nacho. Todos los que se han ido del Real Madrid, que eran buenísimos, han bajado en calidad en otros equipos. Casos de Robinho, Phil, Di María, es mejor. mejor irse, se pregunta Jesús. Por una vez en la vida y única estoy con Brotons, no es problema de dinero, se quería ir desde el fichaje de Bale, nos dice José Carlos. James jugará sí o sí, no seis cínicos, jugará sí o sí porque es un negocio y lo sabéis, nos dice Moncho. Ya que decís el puñetazo de Cristiano, nos dice un atlético que cuando Godín le tenía agarrado al cuello, que podemos también denunciar el de Raúl García a Xavi en la espalda, nos dice Alejandra. ¿Por qué Ancelotti tiene que decir que cuál es su portero titular y el Cholo o Luis Enrique no? Lo que os gusta meter cizaña, nos dice un madridista. Y Brotón, nos hemos gastado tanta pasta en Manchukis y Griezmann que ya nos hemos quedado sin dinero para el spray, nos dice mucho.
La 1:25, 12:25 en Canarias. Dándonos un minuto y os despedimos con las preguntas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.